Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como que nos escucha si no le damos al clic e inauguramos micro. Muy buenas. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, equipazo. Más de uno a nivel nacional y más de uno en nuestra comarca. Y nosotros también a nivel nacional e internacional, porque hoy en día, gracias a la macro red de redes, estamos con los tentáculos, los énfasis, los silencios, las palabras volanderas en el lugar más infinito, más recóndito también. Bueno, queridas, queridos, ¿qué tenemos hoy de menú en el programa? Mucha palabra, mucha compañía, ojalá. E información. Hoy tenemos hasta música. Que luego te me quejas, pues vamos a tener música. No mucha, pero musiquita para alentarnos el alma, el cuerpo y los sentidos. Hay controversia y lío en cuanto a las listas de espera, la atención sanitaria. Hoy vamos a hablar con la plataforma de afectados del Hospital Punta Europa. Ya se habían quejado desde el PSOE, desde Izquierda Unida, por el verano y la vuelta a la normalidad tan extraña que estamos teniendo, pues ahora la ciudadanía se expresa. Nos vamos a ir de recreo, nos vamos a ir al Parque Princesa Sofía de La Línea, un parque que tiene ya una leyenda y que ahora se va a convertir en una leyenda victoriosa porque va a sufrir maravilloso sufrimiento, una remodelación impresionante con una partida presupuestaria de 6 millones de euros, ahí es nada. Vamos a hablar también de fotografía. Van a estar con nosotros desde la UFCA porque inauguran la temporada con una exposición que se llama The Rich. Se va a presentar un libro en el centro documental y luego en las instalaciones de la UFCA vamos a conocer todo acerca del fotógrafo Pablo López, que ha fotografiado The Rich, una franja de selva urbana en el corazón de Nueva Delhi. Bueno, vamos a hacer muchas cositas, pero hay margen, ¿verdad? Y concierto. Primero, vamos a ver si nos vamos a la playa o no, con esta levantera que tenemos.
Mueve patrocina el tiempo.
Con el patrocinio de Moeve nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el viento de levante afectando sobre todo al área del estrecho con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Allí nubes medias y altas en la provincia de Cádiz y nubes bajas hacia el estrecho. Temperaturas que no cambian. Continúa el calor en la campiña gaditana. Allí esperamos llegar a 38 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. La máxima será de 32 grados en Cádiz, 31 en Rota, 25 en Algeciras. Mañana aumentan las nubes medias y altas y en el estrecho seguiremos con nubes bajas y habrá brumas matinales. Temperaturas que tienden a descender un poco en el estrecho, el viento de levante, todavía con rachas ocasionalmente muy fuertes. Mañana la máxima será de 36 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 32 en Rota, 31 en Cádiz y 26 en Algeciras. Continúan bajando las temperaturas el sábado y especialmente bajarán a partir del domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya te veo casi casi aplaudiendo. Hablas con personas de otras zonas, por ejemplo del Mediterráneo, dices insoportable, estamos como en pleno verano, como en pleno agosto. Así que no nos quejaremos mucho. Alberto Espinosa, querido compañero, ¿qué tal?
Hola María, buenas tardes.
Mucha información, está la cosa entretenida.
Bueno, lo más importante es que los niños de Jimena, los alumnos del Colegio Aljibe, han vuelto a las clases en el espacio que tenían, porque claro, desde el lunes aquí... Pues,
¡ay, no... qué bien, qué bien! Y bueno, ¿han llegado a algún consenso? ¿Cómo se han reunido en Diputación también? y en Cádiz y bueno.
Bueno, pues no, de momento hay que esperar. Lo que pasa es que, bueno, ya habían empezado el plazo a correr de posibles expedientes por absentismo.
Claro.
Y bueno, después escucharemos a la presidenta de LAMPA. La situación evidentemente no ha mejorado. Parece que hay algunas alternativas, pero claro, no es de hoy para mañana, obviamente. Pero en cualquier caso, las clases ya se han llenado de niños 8 días después del inicio del curso en infantil y primaria.
Más de 300 niños, ¿eh?
304, concretamente. Esta mañana hemos contado en el informativo que el alcalde José Ignacio Landaluz y la delegada de Hacienda, María Solanés, habían acudido a Madrid en una reunión con responsables del Ministerio de Hacienda. Y en una investigación periodística ya sabíamos que esto no le iba a gustar a Rocío Arrabal y también le va a contestar ahora el PP. O sea que maravilloso. Es verdad que Rocío Arrabal ha dicho muchas cosas en otra larguísima rueda de prensa. Pero hombre, hablar de presupuestos. En fin. La paz social ha llegado a los puertos españoles hasta 2031. No digo por el Rocío Arrabal, sino que igual. Es que han contestado desde el ayuntamiento un poco entre líneas, como diciendo, hombre, que un dirigente del PSOE hable de presupuesto, en fin. La paz social ha llegado a los puertos de España porque hasta el 31 de diciembre de 2031 se renueva el quinto acuerdo marco de la estiba, lo que garantiza paz social, especialmente en nuestro puerto, que como siempre decimos, a falta de que llegue un ministro o un consejero del PSOE o del PP y diga que es el más importante de España, ya lo decimos nosotros.
Eso sí que es una inmejorable noticia, así que un abrazo a todas las personas que trabajan en el puerto, que son cienes y cienes y cienes, como decía mi santa.
Ah, me quería decir lo que importante era que dijese un consejero o un ministro que el puerto es el más importante de España. Bueno, la Escuela de Policía Local de Algeciras, que eso sí que es relevante para no solo la comarca, sino también en Andalucía, ¿verdad? Que se ha ido consolidando con los años, está celebrando otro curso más, en este caso en materia de emergencias sanitarias a través del 061. Estamos en la semana de la
movilidad.
Sí. Bueno, pues hay diversas iniciativas. También esta semana la tarjeta del transporte del Consorcio Metropolitano es gratuita. Se ha incrementado, ¿verdad?, el número de usuarios y en la línea, los barrios y demás, pues hay además varias iniciativas más. Vox ha urgido al gobierno de Moreno Bonilla a un plan de reforestación de la superficie de monte quemada en Tarifa. José Hortels lamenta, dice, después de lo ocurrido este verano, la ausencia de un calendario público ni un plan plurianual, lo diré, que dé seguridad a los municipios que han sido afectados por incendios forestales, especialmente en este caso, como decíamos, la localidad de Tarifa. Y en deportes escucharemos luego a Rodrigo Escudero, que ahora juega en el Sabadell, que ha pasado por la sala de prensa del conjunto arlequinado, y era gracioso porque Rodrigo es de Valladolid, creo, de Talavera. Claro, los compañeros periodistas le preguntaban en catalán y él contestaba en castellano. Luego lo escuchamos porque ha hablado muy cariñosamente de la Algeciras y ha dicho que bueno, que su paso por aquí, que fue de verdad muy positivo. Yo creo que la gente lo va a recibir con mucho cariño. La pena es que no vaya a estar con la camiseta roja y blanca, sino va a ser rival.
Genial, Alberto, gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. ¿A qué te apetece? Pues no hay que reprimirse, que eso es malísimo. Ya lo hacemos continuamente, ¿eh? Ya procuramos mordernos la lengua, procuramos no decir en ciertos momentos lo que de verdad pensamos, así que tú no te reprimas, que aquí tienes margen y confianza a través de este WhatsApp.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 80 58 59.
Octava edición de los premios anuales Onda Cero Campo de Gibraltar. Tú decides con tus votos. Con el patrocinio de Sosoto Grande Spa and Golf Resort, Hotel Montera Plaza y Williams & Humbert, y la colaboración de los ayuntamientos de Algeciras y San Roque, Argisa Aguas y Residuos Campo de Gibraltar y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Más información en Hyundai.es. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
El infierno de tu gloria ha pasado.
Estamos prácticamente todos de regreso a nuestros puestos habituales, los niños en el cole, hasta los de Jimena. Pero hay cosas que dicen que poco han cambiado, poco, casi nada, por ser optimistas. Vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar de la sanidad pública tan necesaria, tan indispensable para cualquiera de nosotros. Nos vamos a centrar en el Hospital Punta Europa. A lo largo de esta semana hemos tenido críticas de partidos como Izquierda Unida en Algeciras o partidos como el Socialista, también de nuestra comarca y de Algeciras. La situación del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras. También tenemos la opinión de la plataforma Afectados del Hospital Punta Europa. ¿Y sabes a quién tenemos con nosotros? Pues a Paqui Bautista. Paqui, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Me vas a disculpar que
sí,
coordina,
sí. Sí.
Que hablamos desde Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar.
Desde la coordinadora, efectivamente, perdóname.
Perdóname
que estoy mezclando a tanta gente porque he hablado de política de un grupo, de otro, de diferentes colectivos y asociaciones. Pues bienvenida, Paqui. Hace mucho tiempo que sabemos de tu lucha, de tu entrega, y esto es un no parar. ¿Cuál es la situación? Porque a raíz de venir nuestra delegada de Salud Territorial, Eva Pajares, nos dio una serie de pautas y de resultados muy interesantes, pero durante este verano hemos tenido carencias tremendas, como por ejemplo los pacientes oncológicos que han sido derivados a otros puntos de referencia en la provincia. ¿Cómo está el Punta de Europa y qué tenemos que decir al respecto?
Pues hay que decir bastante, María, con respecto al Hospital Punta de Europa. El área sanitaria oeste no está funcionando adecuadamente para los pacientes ni la familia. Las declaraciones de la delegada territorial, señora Pajares, son pues lo que son, María. Pues ella habla de los pequeños avances o de lo que se ha avanzado en la bajada de las listas de espera y las quirúrgicas. Nosotros tenemos que decir desde el colectivo ciudadano que efectivamente ha habido quizás algunos pequeños avances, pero que no se nos olvide que esto es justamente por el trabajo y profesionalidad de los sanitarios, que ellos son los que hacen que las unidades salgan adelante y los problemas salgan algunos adelante, pero no por supuesto por su eficacia. Son ineficaces tanto el trabajo que hace esta señora, que ella le llama trabajo, exactamente no sé el nombre que adjudicarle, trabajo de luego no es, tanto como la eficacia o la ineficacia en este caso de la gerente del área sanitaria oeste. Esto hace como que ahora nos encontramos con una gravísima denuncia por parte de familiares de un paciente que está en su casa, lleva más de 15 días sin seguimientos paliativos domiciliarios, aun a pesar del estado tan grave que tiene, pues resulta de que no se ha puesto un poco de cordura en esta terrible situación hasta que la familia se persona en el hospital y tras mucha insistencia y desesperación es lo que hace que envíen un médico domiciliario a su casa.
Madre mía, para Paqui, atender al paciente. Hablamos de la unidad de cuidados paliativos. Todos, pero muchos hemos pasado por esa situación y es terrible porque se siente uno con un familiar que está a punto de fallecer y te falta el apoyo. Y si te asisten, perfecto, pero si encima no vienen a verlo, pues a ver cómo intentas paliar esa situación, esa tesitura.
Muy terrible situación, María. Y la pregunta que nos hacemos es que si esta familia en esta desesperación tan dramática que está viviendo no se persona en el hospital, entra en un despacho y tras múltiples insistencias es atendida temporalmente porque la situación no está clara que se haya realizado en su totalidad. Quiero decir que el servicio domiciliario de atención paliativa a los pacientes aún no está solucionado. Y a esto es a lo que me refiero con la incompetencia tanto de la gerente como la delegada territorial, María. ¿Qué hay que hacer? ¿Desplazarse al hospital para recibir una atención a la que tenemos derecho y es de ley que así sea? Me parece que no es correcto esto. Es muy lamentable. Es muy lamentable, por eso desde coordinadora ya estamos tan cansados y tan absolutamente entristecidos que la ciudadanía pide la dimisión inmediata tanto de la gerente del área oeste como de la delegada territorial, porque no es de recibo que sigan con tanta incompetencia y nos tengan asumido al área sanitaria oeste, fundamentalmente al astracismo que tenemos en este hospital .2.
Somos una población enorme, enorme en toda la comarca y efectivamente en el oeste aún mayor porque tenemos enclaves y correspondencia, por ejemplo, con Algeciras, que es la segunda ciudad más importante de Cádiz, después de Jerez. Hablamos de cuatro médicos pertenecientes a este servicio, a esta unidad de cuidados paliativos a domicilio, por no hacer la larga lista que ya todos vamos conociendo de todas las carencias que estamos viendo. El otro día alguien me decía que en la sala de urgencias se ha tenido que habilitar o se tuvo que habilitar a primeros de esta semana una especie de pacientes esperando a ser ubicados en el hospital. Porque había una planta cerrada, sí, bueno, hay situaciones que de verdad, terribles.
Dos plantas hay cerradas, María, y eso hace, lógicamente, que esté colapsado el servicio de urgencia, claro. Es que no nos damos cuenta, María, que tenemos un hospital que se ha quedado pequeño. El Hospital Punto de Europa se ha quedado como un gran centro de salud. No hay camas hospitalarias, se han destruido muchas para hacer consultas para hacer consultas o despachos médicos. Entonces, nadie tiene la capacidad de pensar, tanto los que están ahora gobernando como los que están en la oposición, de que necesitamos en esta comarca un gran hospital estratégico para la comarca del campo de Gibraltar. Es que no son capaces de tener este sentimiento coherente y claro de que es así. Ahora se ha estado publicando, María, que van a hacer el hospital o que ya han aceptado el hacer hospital de Cádiz. Me parece muy bien. En Cádiz pueden hacer lo que quieran, pero señores, que estamos en el campo de Gibraltar, preocúpense ya de una vez por todas y dense cuenta de que el Hospital Punto de Europa, las instalaciones son pequeñas, que hay una gran falta de habitaciones hospitalarias. que no puede no podemos seguir así. Este hospital, el área sanitaria oeste, María, como tú bien sabes, acapara tanto a la población de los barrios, Tarifa, y a la gran cantidad de la población de Algeciras, sí, que somos más de 120.000 habitantes en Algeciras. Pues imagínate, luego la población flotante en muchas fechas que tenemos aquí en nuestra comarca. O sea, que es que no lo entendemos. Luego, por otra parte, tú lo has apuntado, lo de este plan de contingencia, esta historia que se marcan estos políticos de aquí, pues resulta para la cuestión oncológica. ¿Sabes lo que hacen para solucionar ya todo el año que nos queda? Pues que viene un oncólogo a peonadas del Hospital de Jerez, a peonadas al Hospital Punta Europa y también al Hospital de la Línea. Con esto quieren cubrir la escasez de oncólogos. Es de una risa macabra, María.
Totalmente de acuerdo, Paqui. Te tengo que dejar, vamos a dar paso a lo que han dicho desde grupos como Izquierda Unida o como Partido Socialista, y no sé si brevemente quieres rematar.
Gracias.
¿Solo gracias? No, por si querías añadir alguna cosa más, Paqui.
Ah, bueno, rematar.
Rematar en el mejor de los sentidos. No he utilizado la mejor expresión en la comunicación que estamos teniendo.
Nos entendemos perfectamente y todos somos conscientes de que a veces no sabemos. Yo, al menos, personalmente, a veces utilizo palabras porque estas cosas alteran mucho.
Sí,
porque ven el sufrimiento y el padecimiento que hay y soportan muchas familias y te llegan muy adentro, y la cuestión emocional te hace eso, utilizar palabras que no son adecuadas. Pero bueno, no importa, María. Efectivamente, para ponerle un punto a la cuestión, incido encarecidamente a todas las personas que pongan reclamaciones, por favor, reclamaciones escritas, muchas, inundemos a las herencias de las reclamaciones, a ver si así podemos lograr algo de bondad por parte de esta gerente, de esta delegada territorial. Pero fundamentalmente insistimos desde Coordinadora: dimisión de la gerente del Hospital Punto Europa y dimisión de la delegada territorial Eva Pajares, porque son unas incompetentes.
Ha quedado bien claro, Paqui Bautista, desde la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar. Gracias, querida mía, un abrazo.
Un abrazo enorme para ti y gracias siempre a vosotros.
¿Qué dicen los políticos de la oposición? Pues vamos a escuchar a Purificación García, desde Izquierda Unida.
Tras un verano donde hemos tenido que mandar a nuestros pacientes oncológicos a hospitales fuera de la ciudad, o tras la denuncia sindical sobre el caos existente en los servicios de urgencia, por citar algunos ejemplos, la señora Pajares viene a pretender esconder la dura realidad tras unas estadísticas fabricadas para intentar ocultar la realidad insoportable de nuestra sanidad pública. Detrás de esta fría cifra hay mucha tragedia humana, y es por ello que animo a la delegada territorial a no frivolizar con la realidad de la sanidad pública en Algeciras, y le invito a pasar conmigo 24 horas de guardia en el hospital para que se acerque a la realidad del sufrimiento de miles de usuarios y a la frustración de los profesionales.
Sí, porque además Purificación, la portavoz de Izquierda Unida, trabaja en el hospital. Escuchamos a la parlamentaria del Partido Socialista, Rocío Arrabal.
Parece mentira que la delegada territorial de salud sea de Algeciras y aparezca para decir verdades a media. No, la sanidad pública no va mejor. No hay una buena gestión de la sanidad pública porque el dinero se va a la privada. Eso de las listas de espera no es cierto, que diga la verdad. Hay un auténtico colapso en las consultas externas. Esto hace que la gente, que las listas estén bloqueadas y la gente suba de una forma más despacio, más lenta a quirófano. Por lo tanto, ese es el descenso, el mínimo descenso que tienen las listas de quirófano, es porque están bloqueadas las consultas externas.
Nos vamos a dar una vueltecita por el comercio, la industria, buenas clínicas, un montón de apetencias que tenemos.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Estamos muy cerca de ti, Cupra Turial, en Los Pinos, Alcaceras.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
¡Atención, Cádiz! Solo del 18 al 20 de septiembre llegan a Mercedes-Benz Cadimar Los Barrios las jornadas exclusivas de venta privada. 3 días irrepetibles con ofertas únicas y atención personalizada. Pide tu cita en nuestra web y llévate un cupón extra de hasta 2.000 euros de descuento. Haz realidad el sueño de conducir el Mercedes que siempre has querido. Cadimar, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en la provincia de Cádiz.
Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado, de 1 de la tarde a 11:30 de la noche. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900.
Because you know I'm all about that bass, no trouble.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Nos despejamos un pelín. Hace un día que empieza, en el que empieza a lucir, a alumbrar el solecito, ¿eh? Que con la levantera estamos más para allá que para acá. Y nos vamos a dar un paseo por el Parque Princesa Sofía de la Línea de la Concepción. Un parque que data, creo, desde 1971, que tiene una superficie de 176.958 metros cuadrados. Se concibió como un parque forestal. Pretendía aproximarse a un bosque natural y actualmente está deteriorado. Un poquillo deteriorado, ¿verdad? Pero tenemos ya la solución y vamos a tratarla en este instante. Vamos a hablar con la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Línea, Raquel Nieco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantada. Aquí hablando de cosas feas como son la enfermedad. Así que necesito oxigenarme, Raquel. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien, muy bien. Y aquí estoy yo para darte color y aire.
Y buenas noticias, porque el Parque Princesa Sofía ha habido un antes, un durante y una hora que se va a aproximar porque ya está aprobado. Cuéntanos.
Bueno, pues como bien apuntaba, es un parque que, bueno, fue un referente, yo creo que no solo en la comarca, sino en la provincia en su momento, y tuvo un deterioro impresionante. Llegaron los locos del parque, que hay que ser honestos, y lo que hicieron fue presionar un poco a la administración a tomar cartas en el asunto y a recuperar de alguna manera el parque. Ha tenido un proceso bastante importante porque se convirtió básicamente en una escombrera y hemos llegado al punto en el que se encuentran en unas condiciones óptimas, mucho muy mejorable, pero bueno, ahora mismo se considera uno de los pulmones verdes de la ciudad, con una gran actividad asociativa y de los propios vecinos.
Y ahora que vamos a, qué vamos a hacer y que ya se ha aprobado, porque hay que contar que el Parque Princesa Sofía va a haber un antes y un después en muchos ámbitos y aspectos. ¿Qué va a pasar y cuándo va a pasar, Raquel?
Pues mira, lo que ha pasado es que hemos tenido una subvención del Ministerio de Transición Ecológica por ser un municipio afectado por el cierre de térmica por un importe de 4 millones de pesetas. Perdón, de euros. Entonces,
eso te iba a decir, porque iba a decir como broma el nada más, pero eso sí que es poco, ¿eh? La peseta ya se nos ha quedado
obsoleta. Obsoleto, totalmente. Sí. Entonces, bueno, se va a dividir en dos fases, porque el importe es superior a la subvención que tenemos, ¿vale? Entonces hay que hacer una primera inversión por esta subvención y posteriormente una segunda inversión con medios propios del ayuntamiento, llegando en total a aproximadamente de 6 millones de euros. ¿Cuándo va a ocurrir? Bueno, pues a final de mes, principio de octubre, se empezará con el cierre perimetral del parque, sí, quedando totalmente prohibida la entrada porque ya se considera una zona en obras.
Qué bien.
Y bueno, sí, la verdad que es ilusionante y además una demanda histórica de la ciudadanía, porque los que tenemos mi edad, para atrás digo de más mayores, tenemos en nuestra memoria una imagen maravillosa de nuestro parque.
Claro.
Y claro, hay una demanda de volver a recuperar. De hecho, el proyecto se llama Reinterpretando el Parque Princesa Sofía.
Qué bonito.
Y el objetivo es conseguir que se convierta en un centro de interpretación de la naturaleza.
En todos los ámbitos y sentidos, me refiero a arbóreos, en cuanto a animales se refiere, etc., ¿no?
Efectivamente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues en un principio es cerrarlo, porque el objetivo que tiene es totalmente incompatible con un parque abierto. Entonces vamos a hacer una laguna que va a ser una reserva natural de aves, que va a estar rodeada por especies autóctonas, impidiendo el acceso de los ciudadanos para que las aves puedan descansar y estar tranquilas. Y ahí habrá un punto de avistamiento. Vamos a hacer una pequeña laguna con especies de anfibios, porque nuestra intención es que los niños y niñas visiten el parque y puedan ver ahí nuestra flora y fauna específica de nuestra ciudad. Y nada más que en el parque tenemos más de 120 y tantas especies de aves catalogadas y registradas, sin que exista esta laguna, que va a ser imprescindible e importantísimo para que se convierta en una zona de descanso en la migración de estas aves al paso por nuestra ciudad. Después vamos a hacer una laguna ya para el disfrute de los ciudadanos, con una cascada, una zona de juego, donde todos podemos hacernos nuestras fotos de comunión, de bautizo, de boda, de todo lo que queramos, para que la gente disfrute y tenga un entorno bonito. Y la eliminación de uno de los carriles que tenemos asfaltado,
sí,
¿vale?, que se integrará dentro del parque.
Qué bien.
Básicamente, la primera fase va a contemplar todo esto y alguna mejora de riego. Y en la segunda fase, lo que vamos a hacer es meter el mobiliario urbano, banco, todo ese tipo de cosas, las conexiones para dos posibles merenderos que se ubicarán en el interior del parque, ¿qué más? La renaturalización del otro carril que tenemos asfaltado y bueno, yo creo que al final va a quedar un espacio maravilloso donde todos podamos disfrutar, donde haya un equilibrio entre el medio ambiente y la ciudadanía, protegiendo los espacios más sensibles. Y después, bueno, pues ya queda darle un contenido cultural, que será lo que rematará este proyecto tan ambicioso y tan deseado por la ciudadanía. También quiero agradecer la colaboración de todas las asociaciones que de una forma muy activa llevan a cabo sus actividades en el parque, como son los Locos del Parque, dos asociaciones de skatepark que hacen, bueno, en la segunda fase también va un asentamiento del parque de skate.
Sí, porque son muchos canina. Datos. Sí, sí.
Entonces, pues ha habido una maravillosa comunicación, muy fluida, muy colaborativa, muy participativa, y creemos que eso es muy importante para que los proyectos se conviertan en proyectos de ciudad.
En definitiva, con esta inversión que va a rozar los 6 millones de euros, va a haber un antes y un después, financiados con esa lluvia económica, pero para que llegue esa lluvia económica hay que movilizarse y presentar proyectos y currárselo. Tengo entendido, Raquel, que se ha formalizado el contrato de obras con la empresa adjudicataria del proyecto. ¿Cuándo empezaremos?
Pues como te decía, a final de septiembre empieza ya el cierre.
Sí.
Y una vez que esté el cierre hecho, pues ya empieza la obra en su interior. Aproximadamente se calcula que pueda tener una duración de un año, las dos fases. ¿Vale? Teniendo en cuenta que es una obra y que las obras, cuando va a cambiar la ligata del cuarto de baño, te dicen 15 días y cada un mes. Imagínate en una obra de estas características. Pero vamos, los datos que manejamos de duración son aproximadamente un mes.
Qué bien.
Un año, perdón.
Sí, te hemos entendido. Reinterpretando el parque, Princesa Sofía en la línea. La línea vuelta como un calcetín para maravillas totalmente, de los ciudadanos y de los vecinos de la comarca. No me quiero ir sin hacerte una pregunta muy difícil, muy difícil.
A ver.
¿Cómo está la situación, que tú estás en todas partes, tiene varias competencias, Raquel? ¿Cómo está la ciudadanía ante la apertura de la verja y ante lo que pueden llegar a costar los pisos? Tú sabes, esos cotilleos que sí hablamos en las mesas de café.
Sí, esta opinión que te voy a dar es muy personal, ¿vale? Que no, más personal que política, es pesante. Estamos ante un cambio histórico en nuestra ciudad que tendrá muchísimas cosas positivas, que probablemente pueda tener alguna negativa, pero ahora mismo lo que estamos es pestantes ante una situación que va a cambiar totalmente el curso natural de nuestra ciudad. Yo espero que todo salga bien, yo espero que las dos partes, tanto Gibraltar como la línea de la Concepción, que es el municipio de la comarca que más directamente va a notar este cambio, pues tenga más cosas positivas que negativas y que se pongan todas las medidas necesarias desde otras administraciones para que todo pueda ser tranquilo, pueda ser un cambio pacífico, un cambio en el que nos dé tiempo adaptarnos a, como te decía, a esta modificación histórica en
sin
una
duda
zona complicada como es la línea de la Concepción y Gibraltar, pues es una zona fronteriza, básicamente.
Sin duda. Raquel, yo quiero aferrarme a que va a salir todo muy bien, así que...
Yo estoy segura que sí.
Porque si no, no vamos a deprimirnos antes. Es un hito histórico, va a producirse, lo vamos a vivir nosotros. Y si nos sale redondo, irá en beneficio no solamente de Gibraltar, sino de toda la comarca y especialmente de la línea de la Concepción. Pues nada, Raquel, ya es como si nos hubiéramos tomado el café, la cervecita, todo.
Ya está, ya hemos arreglado el parque y estamos en proceso de arreglar la comarca Gibraltar y la línea de la Concepción.
Ole ahí. Raquel Nieco, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fortísimo, querida.
Un beso muy grande para ti y para todos tus oyentes.
Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como
a veces se siente una como un burro amarrado en la puerta de un baile, ¿verdad? Pero no es el caso, no es el caso. Yo voy a coger, en vez de un burro, voy a coger un caballito y me quito de en medio unos instantes.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y ¡pum! En un semáforo la banda y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
Octava edición de los premios anuales Onda Cero Campo de Gibraltar. Tú decides con tus votos. Con el patrocinio de Sosotogrande Spa and Golf Resort, Hotel Montera Plaza y Williams & Humbert, y la colaboración de los ayuntamientos de Algeciras y San Roque, Argisa Aguas y Residuos Campo de Gibraltar y la autoridad portuaria Bahía de Algeciras.
¿Pensando en cambiar tu cocina? Haz realidad tus proyectos en Leroy Merlin Los Barrios. Diseña tu cocina ideal de principio a fin, ahora con un 10% de descuento y págala en cómodas cuotas. Consulta condiciones. Te esperamos y olvídate de esperas reservando cita en nuestra web. Revaloriza tu casa con Leroy Merlin.
Segundos tan solo para conectar con nuestros compañeros de los servicios informativos y enterarnos de la última hora, de qué ha pasado, de qué está sucediendo en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país y en el resto del mundo. Así que no te alejes porque seguimos. Seguimos con más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por los fallos que la Fiscalía ha detectado en la gestión de las pulseras de control a maltratadores que han provocado, según recoge en su memoria anual, una gran cantidad de absoluciones y sobreseimientos de agresores. El Ministerio de Igualdad explica que son errores que se produjeron cuando se realizó un cambio en la empresa adjudicataria del servicio y que se solucionaron esos problemas en cuanto se conocieron. La ministra Ana Redondo llama por eso a la tranquilidad de todas las mujeres víctimas.
Al día de hoy están absolutamente resueltas, todos los datos los tenemos y por lo tanto lo que quiero decirles a las mujeres es que están seguras, están en buenas manos y desde luego todos estos problemas se solventaron rápidamente en cuanto tuvimos conocimiento.
Y desmiente a la expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, que dice que esos dispositivos se han comprado en AliExpress. Focaliza el fallo en la migración de datos de una compañía a otra, pero el Partido Popular cree que en realidad son disculpas de la ministra, así que va a pedir en el Senado la dimisión de Redondo porque considera que este procedimiento es una chapuza que ha puesto en peligro a las víctimas. Desprotección que también ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía, el SUP. Los populares piden también, lo ha hecho la senadora Alicia Martín, que el gobierno facilite el registro de entradas y salidas a Moncloa del hermano del presidente y de su esposa para comprobar si la sede de la presidencia del gobierno se convirtió en un refugio fiscal, así lo llaman, refugio fiscal a Moncloa. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, el PP cree además que Sánchez permitió que su hermano mintiera a la jueza cuando declaró que vivía en Portugal y en realidad residía con él en la Moncloa y por eso exige al gobierno que haga pública toda la documentación de los movimientos y gastos que costó la estancia de David Sánchez Pérez Castejón y su pareja durante esos meses.
Que nos facilite los registros de entrada y salida del hermano de Sánchez y la cuñada de Sánchez desde el año 2021 hasta 2024 de Moncloa. Si la agencia tributaria va a realizar alguna investigación, si Sánchez colaboró o no con la justicia cuando conoció el falso testimonio de su propio hermano y el coste total del alojamiento del hermano en la Moncloa.
Palabras de la portavoz Alicia García en el Senado que asegura que Sánchez ha permitido a su hermano una estancia de todo incluido en Moncloa, dice, pagado por los españoles.
Hablaremos también a partir de las 2 de la cita que se celebra en Suiza entre el expresidente Zapatero y el prófugo Puigdemont, ahora que Santos Cerdán está en la cárcel. Zapatero le sustituye en la labor negociadora y se convierte en el emisario de Sánchez para convencer al fugado de que apoye los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que ella siempre es prudente y discreta y que no comenta negociaciones en marcha.
Que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos.
Hacienda, por cierto, que recaudó el año pasado en la lucha contra el fraude fiscal casi 19.000 millones de euros, un 13% más que el año pasado, Margarita Zavala.
Entre otras cosas porque se ha incrementado la presión sobre las grandes empresas con una facturación de más de 6 millones de euros, sociedades que actúan de forma indebida o directamente contra la economía sumergida. Aquí ha habido más de 46.000 actuaciones. Tras la inspección sobre grandes patrimonios, han obtenido más de 500 millones de euros. Se han han localizado a casi 130 contribuyentes que decían que residían en el extranjero, pero que estaban en España, o más de 700 contribuyentes con cuentas en otros países sin declarar.
A propósito del acuerdo entre el Gobierno y Junts sobre la atención al cliente en catalán por parte de las grandes empresas, que tiene interpretaciones dispares, se ha pronunciado hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sido contundente.
Si realmente el proyecto es para toda España, es una barbaridad. Incluso en Cataluña también lo sería. Hay un idioma que se llama el español y que realmente para todo es un coste más, es un perjuicio más para las empresas y aquí siempre estamos poniendo normas y normas.
Ponía el condicional Antonio Garamendi si finalmente es para toda España, porque a esta hora todavía no está claro. Esta mañana con Alsina, Ángel Víctor Torres sostenía que solamente es para las comunidades en las que hay idiomas cooficiales además del español, pero los de Junts sostienen que el acuerdo firmado con Sánchez es para todo el territorio nacional. Y hoy es el tercer día de incursión terrestre en Gaza. El ejército israelí sigue avanzando en la ciudad y miles de palestinos prosiguen su éxodo forzoso hacia el sur. Los socios de Sumar aquí en España exigen la aprobación inmediata del decreto del embargo de armas a Israel, que el gobierno sigue posponiendo. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este jueves 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Todas las mañanas, los protagonistas del día con Carlos Alsina.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, buenos días, ministro. Hola, ¿qué? ¿A qué va Zapatero a Suiza? ¿Qué sabe usted de esta visita que realiza el expresidente al señor Puigdemont?
Lo que sí sé es que la ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuesto y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas. Ese es el sentido de esa reunión.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 18 de septiembre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa a esta hora en la conferencia de presidentes del Comité de las Regiones que tiene lugar en Copenhague, la capital de Dinamarca. Va a intervenir en varios debates sobre ciberseguridad, desinformación y también sobre la nueva PAC. A Europa quiere llevar el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, los continuos retrasos en el corredor ferroviario del Mediterráneo. En un desayuno informativo hoy en Sevilla, ha cargado contra el gobierno central, al que acusa de mentir con las inversiones, los plazos y las obras. También ha pedido unir fuerzas entre comunidades ante los intentos del Ejecutivo, dice, de enfrentar a territorios, ciudadanos y administraciones para dividir a la sociedad. Todo ello en un día de intenso calor que deja aviso amarillo en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén, con máximas de hasta 39 grados. En esta última, efectivos del Infoca luchan todavía contra el incendio declarado ayer en La Iruela, que permanece estabilizado. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
En Jaén, a esta hora, un retén de 6 equipos de bomberos forestales del Infoca permanece.
El juicio contra Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, por presuntos malos tratos a sus hijos, ha sido pospuesto hasta el 23 de octubre. El motivo es la petición de nombrar un tutor legal para el hijo menor de edad que permanece precisamente en Italia con Arcuri. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Un aplazamiento más en una laberíntica batalla judicial que se desató en 2017. A las puertas del juzgado de Cagliari, Arcuri ha declarado que este proceso le servirá para aclarar que todas las denuncias han sido, según él, infundadas. Para los letrados de Rivas es una anomalía que lo juzguen por maltrato a sus hijos y a la par mantenga la custodia del menor, de Daniel. Hasta que se resuelvan cuestiones procesales, no se retomará este juicio.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, detenida la mujer acusada de apuñalar a su expareja con un cuchillo en el barrio de Pescadería de la capital. La víctima se encuentra bajo observación médica y contaba con antecedentes policiales por delitos de malos tratos. La detenida está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional, de la Comisaría del Puerto de Santa María y Puerto Real han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves y tenencia ilícita de armas prohibidas. El individuo paseaba por la vía pública portando cuchillos de grandes dimensiones y amenazando a los viandantes.
En Ceuta, la operación Paso del Estrecho ha concluido sin incidencias relevantes a pesar de una reducción del 30% en la capacidad del embarque de las navieras. El puerto de Ceuta ha recibido unos 500.000 pasajeros y 125.000 vehículos, unas cifras similares a las del año anterior, registrando, eso sí, un descenso del 1,3% y 2,8% respectivamente.
En Córdoba, en su aeropuerto, comienzan a operar los vuelos con destino Barcelona. Vueling inicia esta ruta que conectará con la ciudad condal en apenas una hora y 40 minutos todos los jueves y domingos, abriendo la posibilidad de conectar la capital cordobesa con 150 destinos internacionales.
En Huelva, el juzgado de lo penal número 1 ha condenado a una mujer a 8 meses de prisión por atentado a personal sanitario sobre una médica durante una atención domiciliaria en Isla Cristina el pasado 22 de junio, al agredirla verbalmente e intentarlo físicamente. La facultativa recibió además un puñetazo en la cara por parte de un familiar que ha sido condenado a internamiento médico.
En Málaga, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por dar cobijo al menor desaparecido en Rincón de la Victoria el pasado lunes. Según su versión, conoció al menor un par de días antes y le dio cobijo en su tienda de campaña en una zona de playa. Por su parte, el menor fue localizado en la tarde de ayer en un barrio de la capital. En cualquier caso, la Benemérita mantiene la investigación abierta.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a otras 2 personas supuestamente implicadas en el homicidio de una mujer de 80 años en el municipio de Las Cabezas de San Juan el pasado mes de enero. Uno de ellos está arrestado como presunto coautor del crimen junto a un primer detenido y el otro como encubridor y receptor de los efectos robados a la víctima. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
¿Cómo era el refranero popular? Así, ese que decía, más justo que la guanta, Quiro. Pero yo no doy guanta, ¿eh? Eso es de muy mal gusto y estoicamente se pueden hacer con carácter verbal, sin hacer daño o haciendo más daño aún. Buenas tardes de nuevo a la 1:13 de este día que compartimos y que disfrutamos. Estamos ya a 18 de septiembre. Y llevas toda la razón en los mensajes. Habitualmente tenemos tertulia en la primera parte, cuando estamos de vacaciones uno de nosotros en la segunda, los jueves. Y tú has dicho, ¿pero por qué no hay tertulia para analizar los temas de interés? Que hay muchos. Por ejemplo, la paz social que se ha firmado en el puerto con el sector de la estiba, que nos garantiza hasta 2031 pues tener este núcleo importantísimo de empleo. por ejemplo, hablar del colegio Aljibe de Jimena, que han vuelto hoy en las clases sin que se vean solventados los problemas de esos 304 niños. O hablar de Juan Franco, que pide no quedarse fuera del itinerario del tren. O hablar de los miles de pacientes que esperan una operación en el campo de Gibraltar. Pero eso ya lo haremos cuando tengamos la parte técnica solventada. Así que esta semana no hay tertulia, no la hemos cambiado a mañana. Ahora nos vamos a centrar en un tema que tiene mucho que ver con la inventiva, con la capacidad creativa, con las ganas de hacer cosas hermosas o incluso a veces denunciables, porque nos sirven de trampolín. Vamos a hablar de fotografía y lo vamos a hacer con la UFCA, la Unión Fotográfica Algecireña, que inaugura temporada con exposición, como debe ser. Don Eduardo Vargas, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, María, ¿qué tal?
Pues hecha una reina.
¿Sí?
Sí, sí, hecha una reina, porque en el fondo luego todo va encajando. No sé cómo.
Qué bien.
No sé cómo, pero hoy se nos fue al garete también uno de los ordenadores. Ahora estamos en pleno proceso para que nos funcione el estudio. Pero no pasa absolutamente nada. Vienes muy bien acompañado.
Sí.
Preséntanos a nuestro artista.
Bueno, está conmigo aquí Pablo López, fotógrafo granadino, que tiene un proyecto, bueno, pues muy potente, que vas a poner aquí en UFCA por primera vez, además. Y bueno, que te cuente él un poco.
Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Sabemos algunas cositas de ti. Por ejemplo, que te has tirado 14 años en este proyecto que va a ver la luz ahora entre nosotros. Bueno, tienes cantidad de reconocimientos, eres un hombre resabido y resabiado, como decían las abuelas, pero quizá debido a la experiencia. ¿Qué te puede más, la poesía, escribir o la fotografía, o son un todo?
Bueno, la fotografía es mi actividad principal, ¿no? La literatura me ha acompañado más bien como lector durante todos estos años, y también en la práctica de la escritura, que la he desarrollado de una forma, digamos, como más privada, de una forma más como paralela a la práctica fotográfica. Uh-huh. Un acompañamiento.
Muchos no sabíamos de ti hasta que hemos indagado por la red de redes, ¿no? Sabíamos a nivel de referencia, pero no te habíamos visto en acción. Tienes cosas increíbles, increíbles, de verdad. No te voy a echar piropo porque habéis llegado justito y necesito que respires primero. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar en esta muestra que se estrena mañana, ¿no?
Sí.
Porque hay sentimientos por ahí contradictorios. He leído por ahí que se presentaba hoy. No. Hablamos de mañana. Mañana, en primera instancia, presentación del fotolibro de Rich en el Centro Documental José Luis Cano, y a las 8, inauguración de la exposición en las instalaciones de UFCA.
Sí, primero a las 6 vamos a presentar el libro. Este es un libro que publiqué a comienzos de este año, de 2025, gracias a un premio de la Comunidad de Madrid. Y que
el premio Fotolibro, ¿no?
Fotolibro 40, sí. Y se pudo editar con una editorial, Ediciones Posible. Ha sido la editorial, una editorial de Barcelona, ha estado al cargo de la edición. Y esta exposición sería como acompaña al libro. Vamos a presentar el libro primero en el Centro José Luis Cano, hablaremos un poco del trabajo y del proceso de creación del libro. Y luego a las 8 ya nos vamos a la sala de exposiciones para ver la obra en pared.
Sí. ¿Y cómo te sientes?
Pues muy contento de venir a Algeciras. Creo que además es la tercera vez que vengo en estos últimos años. La primera vez fue en el 2021 para hacer también una exposición con el programa Iniciarte de la Junta de Andalucía, que se expuso, de hecho, en el Centro José Luis Cano. Y ahí conocí a mucha de la gente de UFCA que estuvieron en un taller también que impartí en ese año. Y luego con el tiempo también nos hemos hecho amigos, así que he vuelto un poco más tarde, luego en el 2023, también para otro taller, y ahora estoy muy contento de poder exponer aquí el trabajo por primera vez.
Eduardo, ¿qué representa para UFCA contar con gente líder de la talla de Pablo? Que no es el único, que vosotros tenéis una nómina en el activo maravillosa, maravillosa, pero esto es arrancar en condiciones, la temporada.
Pues sí, y además una cosa que para mí me llena de orgullo, ¿no? El poder estrenarlo, ¿no? Porque es la primera vez que se va a ver esta exposición.
¡Ah, qué bien!
Claro, entonces si alguien quiere ver la exposición de Pablo, tiene que venir a Algeciras, ¿no? Porque hace un rato lo hablábamos los dos y digo, bueno, ¿y con esta expo dónde va a ir después? Dice, no lo sé. Dice, pero si va, no será esta, será otra cosa, ¿no?
Qué
o sea,
bueno.
Que quien quiera ver esto tiene que venir aquí. Y eso también es interesante, importante.
Sí, esa manera de sentirnos únicos, ¿no?
Claro, de tener
estando
algo...
en la otra punta del mapa eso y es. Siendo eso tan es. Lejanos en apariencia.
Hacer un producto propio, ¿no? Y que bueno, que convertirnos como en un punto importante dentro del mundo fotográfico al que hay que visitar.
¿Cómo calificarías, qué nos darías como datos así sensitivos y demás de lo que transmite a través de su arte, de su fotografía, Pablo López?
Bueno, es un trabajo muy poético. Tiene, a priori, si lo lees, puede parecer como documental, porque realmente tiene un trasfondo, ¿no? Pero después sus imágenes te llevan a otro lado. Es un trabajo muy poético. Y realmente también difícil de explicar, ¿no? O sea, yo puedo hablar del trabajo cosas así como muy bonitas y tal, pero si hasta que tú no lo ves, no sabes realmente...
La profundidad y
claro,
el calado, ¿no?
Y más todavía, hay una cosa que yo quiero contarle mañana a la gente, porque a mí me pasó con Pablo, yo vi sus imágenes online, la vi en redes, ¿no?, por primera vez, y a mí me encantaban, ¿no? Pero no tiene nada que ver con... Bueno, pasa con todos los fotógrafos, ¿no? No tiene nada que ver una copia, ver una foto impresa.
Como casi todo en la vida, sobre
claro,
todo en la parte creativa,
claro,
¿no?
Claro, claro, no tiene nada que ver. Pero en concreto él es que es muy fino, ¿no? Sus copias son muy buenas.
Exigente consigo mismo y con su arte, ¿no?
Claro, y entonces es una maravilla poder verlo en persona.
Y Pablo, estamos tirándote piropos y piropos en forma de palabras, que ya sé que eso no vale de nada, pero refuerzan el sentimiento y las ganas que uno le pone a esto. Cuéntanos, ese corazón de Nueva Delhi, ¿cuántas veces has ido? ¿Qué plasmas en tu fotografía en ese viaje? Que no sé si se puede denominar en ocasiones iniciático, ¿no? Porque es como una búsqueda continua.
Sí, bueno, yo he viajado a India bastantes veces en estos últimos años. Ha sido como todo parte de un largo viaje, ¿no? Cuando antes hablabas de 14 años, se trata, claro, de un periodo muy largo de tiempo en el que he podido viajar en 6 ocasiones. Pero ha estado presente, incluso en los periodos en los que no he viajado, ¿no? Pues ha estado muy presente el trabajo. Ha sido también una labor de edición muy larga, de revisar muchísimas imágenes, e ir poco a poco como destilando el conjunto final que ha acabado siendo parte primero del libro y ahora de la exposición, ¿no? De hecho, aquí en la exposición hay bastantes imágenes también inéditas, ¿no? Que no había publicado en el libro y que funcionan mejor en la sala.
Qué bueno.
El trabajo trata sobre un bosque que hay en Nueva Delhi, que se llama The Ridge, por eso el título del trabajo, que es parte como de una antigua montaña que atraviesa la ciudad y que ha sido el eje del trabajo. Yo he ido recorriéndolo, entrando y saliendo del bosque y digamos fotografiando también los alrededores de la ciudad, el extrarradio, las riberas del río Yamuna, ¿no? Voy contando una historia que tiene que ver con la relación entre la naturaleza y la ciudad. Y también guiándome mucho, bueno, Eduardo usaba la palabra poético, también en el sentido de que hay una importancia especial también de la experiencia personal de estar ahí en el bosque, de los encuentros que surgen, ¿no? De una historia que tiene que ver también con la luz, ¿no? La luz de Delhi en el invierno, que está muy llena de niebla y también de un cierto misterio, ¿no?, que hay en ese lugar.
Qué bonito. Y esta generosidad para con la UFCA y Algeciras,
bueno,
te nace, ¿no? Te nace también.
No, más bien al contrario, esto lo hemos hablado estos días. Yo le decía a Eduardo que era yo el que estaba agradecido porque UFCA es un lugar de referencia nacional y por el que han pasado fotógrafos y fotógrafas históricas a los que admiro muchísimo. Con lo cual, estar aquí para mí es, vamos, un placer y estoy muy agradecido de poder exponer aquí. Vamos a dar un taller también durante el fin de semana.
Qué
así
bien.
Que sí,
pero solo para los socios, ¿no? Imagino.
Bueno, está abierto al público. En principio creo que se han apuntado casi todos, han sido socios, porque en principio se hace como una convocatoria entre los propios socios. Pero no sé si queda alguna plaza libre. Esto Eduardo lo podrá confirmar o no. Pero
No queda.
No queda.
No, ya no quedan plazas.
Lo dice en la distancia, pero no quedan. O sea, no podemos apuntarnos a última hora.
Bueno, oye, de todas maneras se puso en redes y tal, o sea que...
Inmaculada Calderón estará, ¿no?
No, porque no podía. Me dijo que no podía. me contactó. Pero creo que viene a la presentación del libro.
Qué bien. Es una persona muy cercana en mi vida. Es una gran amiga. Y la primera vez, lo tenía claro, pero la primera vez que ya conectó, que se involucró con vosotros, me dijo cosas maravillosas, cosas que ya sabíamos por los antecedentes que tenéis hasta ahora, maravillosos. Pero de verdad, no me importa decirlo en voz alta, que conquistéis a la gente así. Algo estáis haciendo bien desde hace un montón de años, ¿eh?
Bueno, tú lo sabes que Alberto Galán durante 30 años hizo un trabajo enorme, ¿eh? Lo sabes porque vino aquí muchas veces a hablar contigo.
Sí.
Y claro, ahora cogemos el testigo. Entonces, de alguna manera lo tenemos fácil, ¿no? O sea, fácil no hay nada. Pero el trabajar sobre un proyecto ya elaborado durante 30 años, pues el camino está hecho.
Habrá gente, como hoy tenemos todo tan al alcance y supuestamente tan gratuito, habrá gente que piense, vaya, fotografía, ¿no? Al mérito que le están dando a esta exposición y a la fotografía como un arte mayor, cuando todos con el móvil podemos hacer maravillas creativas que nos creemos nosotros. Una pregunta muy, muy difícil y novedosa. ¿Qué es exactamente la fotografía para que salgan resultados como el tuyo, Pablo?
Bueno, la fotografía se puede entender también, sobre todo a mí me interesa entenderlo como una forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? A través de las imágenes y también de la experiencia de recorrer el mundo y estar atento y perceptivo a estas imágenes que vamos descubriendo. Y con esas imágenes vamos construyendo sentidos, ¿no? Entonces son esos sentidos y esas posibilidades a veces inesperadas de las imágenes y sentidos que nos revelan las imágenes son mucho más importantes que cualquier cuestión técnica, que efectivamente está al alcance de todos, ¿no? Lo cual está muy bien, porque cualquiera puede emprender la aventura de irse con la cámara a descubrir un lugar y a ver qué puede contar a través de esa experiencia.
Sin duda. Tenemos la exposición a partir de mañana, la inauguración a las 8 de la tarde en las instalaciones de UFCA, aquí en la Avenida Fuerzas Armadas. Y a las 6, importantísimo, presentación del fotolibro de Rich, se pronuncia, en el Centro Documental José Luis Cano. Bueno, queridos, hablamos de poesía visual, hablamos de cosas hermosas, de cosas que nos construyen y nos alimentan por dentro. No sé si queréis decir algo más antes de irnos.
Bueno, simplemente que después la exposición va a estar hasta el 17 de enero.
Bien.
Y que nuestro horario de apertura son los jueves y viernes de 5:30 de la tarde a 8:30 de la tarde y los sábados de 10 a 1.
Genial, genial. Pues muchísimas gracias por esta nueva forma de concebir la palabra a través de las fotografías y por tu fotolibro. Pablo López.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Y nuestro Eduardo Vargas, que es el que coordina y motiva, amén de ese equipazo de gente. Los artistas es que soy así. Hay que ser artista y denomino artístico a la persona que tiene la sensibilidad suficiente. Ya está, ya me callo, es que estaba angustiada por si no veníais. Gracias.
Muchas gracias, María.
Vamos a darnos una vueltecita por otras historias antes de despedirnos. Ay, miraremos algo de agenda, ¿no?
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627 560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
Atención Castellar y alrededores. Vuelve 1915 a la histórica finca La Almoraima, el día en el que la reina Victoria Eugenia visitó a los duques de Medinaceli. Vive un mercado artesanal exclusivo, con oficios tradicionales, talleres, espectáculos y música en vivo. Disfruta la gastronomía del restaurante Casa Convento y los puestos que deleitan con sabores de nuestra tierra. Y para los más pequeños, ludoteca gratuita y la búsqueda del tesoro de la reina. Del 19 al 21 de septiembre, en la finca La Almoraima. organiza Alquimia Pingüina Eventos. Un encuentro con la historia que no puedes perderte.
¡Atención, Cádiz! Solo del 18 al 20 de septiembre llegan a Mercedes-Benz Cadimar Los Barrios las jornadas exclusivas de venta privada. 3 días irrepetibles con ofertas únicas y atención personalizada. Pide tu cita en nuestra web y llévate un cupón extra de hasta 2.000 euros de descuento. Haz realidad el sueño de conducir el Mercedes que siempre has querido. Cadimar, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en la provincia de Cádiz.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park. Domina el toro mecánico. Y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
¡Izad las velas! ¡Volvemos a casa!
A casa y a comer y a hacer tareas.
¿Quién ha disparado?
Y a vivir con letras grandes y mayúsculas esto que llamamos vida, ¿vale? Pero tenemos margen suficiente, por ejemplo, esta tarde a las 7, para ver en acción a Francisco Muñoz Soler con reflexiones literarias sobre el tiempo y la memoria. Por ejemplo, en el Centro Documental José Luis Cano. Y el Café Teatro, que sigue siendo ese escenario maravilloso para un gran recital poético, con esos 25 años de existencia que nos contaba su propietario ayer. Y hoy en La Línea, a las 8 de la tarde, tenemos en acción al pianista de la mano izquierda, en el Teatro Paseo de la Velada, con un virtuosismo, una capacidad de transmitir emociones maravillosos. No te lo pierdas. Y a las 8:30 en San Roque, mitos carteinenses, a cargo de la compañía Sin Sentido Teatro. 8:30, no te lo pierdas. Museo Municipal de Cartella. Pónmela entera y así nos despedimos en condiciones, ¿no? Venga. Mañana más y mejor. Ahora tienes toda la información gracias a Alberto Espinosa, que ya está todo preparado. Alberto, un beso de buenas tardes, un gracias y un hasta mañana. ¡Mua! Que la suerte te acompañe, amiga, amigo.
89.1 FM.